Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Decía Machado, España, páramo por el que cruza la sombra de Caín. Y es que, bueno, ya lo saben, ya ve que condenó a Caín, ¿no?, a deambular por la tierra, pero con una señal, un estigma que le recordaba a él y a los hombres. Porque, claro, Caín dijo, me van a matar. Dice, no, tranquilo, yo te pongo una señal para que no te maten, ¿no? Y todos los demás vieran lo que había hecho, el crimen que había cometido matando a su hermano. Pero el rencor no prescribe, eso es lo peor, ¿no? Caín quiere venganza y represalia, y como una maldición bíblica, parece que en España estamos condenados a continuar con un Caín insatisfecho y orgulloso de su estigma, deseoso de venganza, dispuesto, si pudiera, resucitar a su hermano Abel para cometer de nuevo el crimen. Bueno, la ley de memoria democrática es hija de la obsesión, de la revancha, que yo creo que roza ya lo patológico, ¿no? En las nuevas generaciones se les va a privar de la historia con mayúscula. Hazañas, libros, arte, música, mitos, ciencia, poetas, esto por la ley Celá, claro. No va a haber épica, ni epopeya, ni trascendencia tampoco. Esta ley, mira, pues echando mano de la mitología, que yo no sé si también la quitarán, ¿no? Pero bueno, la ley es fruto de la discordia, la diosa de la discordia, ¿no? Con todos sus hijos, la pena, el desorden, la disputa, la ambigüedad, el odio, la mentira, la insensatez, la ruina, todos estos eran hijos de la diosa discordia. Bueno, España, efectivamente, como decía don Antonio, es un páramo en el que cruza la sombra de Caín, un barbecho casi, ¿no? Y yo creo que España está desahuciada, vacía, no es la España vaciada, está vacía, vacía de generaciones futuras que no van a conocer la historia, insisto. Hubo un tiempo, esto tampoco lo enseñarán, ¿no?, porque dirán que es fascismo también, seguramente, ¿no?, en la época de Carlos V, ¿no?, que el sol no se ponía en nuestro imperio. Bueno, pues ahora es la propia sombra de Caín la que no nos deja ver el sol. Y yo creo que no se puede avanzar pregonando el drama de los perdedores, siempre el victimismo, ¿no?, porque no olvidemos que en una guerra civil, oye, todos son perdedores, ¿no? Bueno, mañana vamos a hablar del Día del Maestro. Fue ayer, en España se celebró el 27 de noviembre, ¡ay, los maestros! El Día del Maestro en honor a San José de Calasanz. Bueno, mañana vamos a hablar de esto, el efecto. Yo esta semana mirando el efecto Dunning-Kruger. Era un profesor y un alumno que recibieron el Nobel precisamente por demostrar que las personas, ustedes fíjense, y seguro que si miran en su entorno lo reconocen, las personas con pocas capacidades o conocimientos tienden a sobrevalorarse, a creer que lo saben todo, ¿no? Y viceversa, quienes son más competentes, probablemente tienen más conocimiento, tienden a infravalorarse, eso pasa. Tú según vas leyendo dices, madre mía, o sea, soy tonta de baba. Y es que es verdad, ¿no? El conocimiento es lo que tiene, ¿no? Y las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden, eso, sistemáticamente a pensar que son más que nadie, que saben más que nadie, y a considerarse más inteligentes de lo que son. Bueno, pues fíjense qué peligro. La ley de memoria democrática, nacida del rencor y del revanchismo, la nueva ley de educación CELA, que nace eso del deseo de convertir a las futuras generaciones en súbditos amaestrados, pues esta es la ecuación, resentimiento más ignorancia. Madre mía, si se les ocurre a ustedes, resentimiento más ignorancia, a ver cómo despejamos esta incógnita. Yo creo que es el fruto que nos espera, ¿no?, este futuro. Perfectas máquinas de odio, y eso sí, sin conocimiento y sin sentimiento.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
11 y 5, Díaz Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días. 10 y 5 en las Islas Canarias. Oye, que afrontamos ya el último fin de semana de noviembre.
Sí.
Y,
si ¿cómo hacemos... va esto? Esto va, qué bueno.
Esto va, y a la semana que viene estamos en diciembre. Digo que si hacemos caso al refranero, en terminando noviembre, quien no sembró, que no siembre. No es el caso de Manuel Comesaña, que sigue sembrando y sí, además alimentando muy bien los sábados con sus lecciones de música en el pentagrama de Comesaña. Hoy nos vamos a acercar a un volumen de música española.
Sí.
Un popurrí bastante interesante.
Popurrí interesante. Vamos a ver qué sacamos de ahí.
En el que mete, pues, por ejemplo, a Alejandro Sanz, a los Rodríguez, no sé, ahora que nos cuente y que vaya analizando también sonidos de canciones como la de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que es comparable a la de una canción francesa.
Por ejemplo.
Que ayer tuve que afinar el oído muchísimo para darme cuenta de ello.
Y bueno, Manuel, según él, seguramente que hablaremos, compararemos el barroco con Rosalía. Pudiera ser.
No le des ideas, que ya está anotando. Bueno, con Miguel del Pino, el profesor Miguel del Pino, vamos al Arca de Miguel. Un perro adoptado por Navidad, ese va a ser el tema. Ahora que las Navidades están a la vuelta de la esquina, pues qué mejor que adoptar a un animal. Y la venta de flor de Pascua. Vamos a ver cómo podemos fomentar la compra de la venta de flor de Pascua. Yo me acuerdo mucho de nuestro querido Padre Mundina.
Yo también,
por estas
te lo iba a decir.
Ya teníamos nuestra
siempre
flor
había
de Pascua,
dudas
sí.
sobre ella. Es que es una planta muy delicada, al fin y al cabo, que hay que saber cuidar, pero bueno.
Es muy complicada porque a nosotras se nos moría todos los años.
Todos los años. Y como decía, que había que hacer el fotoperiodismo, que decía.
Fatal.
Y bueno, en fin,
se nos
venga.
Daba muy mal. Bien. Bueno, en tal día como hoy, Rubén García, creador del blog Ocesaronada, nos acerca una efeméride que tendrá lugar mañana, un 29 de noviembre.
Bueno, genial.
De 1268 comenzaba el cónclave de Viterbo, el más largo de la historia. O sea, muy cansinos. Muy cansinos ahí metidos. Porque,
¿estuvieron cuánto? ¿Mil días?
Mil días.
¡Mil días!
Imagínate la
a
gente.
A que hubiera fumata blanca, ustedes imagínense. El pueblo se amotinó.
Estaba cansado.
Se amotinó,
claro,
dijo, hombre, ya, ¿qué estáis haciendo ahí, por favor?
Bueno, llegamos a las 12 hablando de libros con nuestra compañera Carmen Carbonell. Recuerden la cita de los sábados en el radio de 1 a 2 de la mañana con L de Libros. Hoy hablaremos de catálogos de exposiciones y de las nuevas palabras que se incorporan a la RAE.
Limpia, fija y da esplendor, no sé yo, concreta, croqueta. Almóndiga.
Almóndiga. Almóndiga me gusta.
Almóndiga. Está
almóndiga
muy bien.
Está muy bien, sí.
Toballa también creo que se puede decir. Es fuerte, ¿eh?
Sí.
Pero al final son usos. La RAE lo que hace es que si una palabra se empieza a usar mucho, no les queda otra que incluirla.
Que incluirla, eso es. Bueno, digo, en nuestro espacio dedicado al teatro, esta semana recomendamos Querido Capricho en el Teatro María Guerrero hasta el 13 de diciembre. En nuestro rincón de lectura vamos con el libro El don de la siesta, notas sobre el cuerpo, la casa y el tiempo.
¿Qué
libro...
creen ustedes que es la gastrosiesta?
Bueno, seguro que se pone de moda, pues imagino que es comer y
siesta
dormir.
Y gastrosiesta, claro. Con una X, gastrosiesta. David López en el control, ¿qué te sugiere? Gastrosiesta.
A mí me sugiere tomarme un cocido.
Espera, que me está hablando, háblame. Dos pecados capitales juntos, me acaba de decir, no vas mal encaminado, creo que incluso tres. Incluso tres podían.
A mí me
pereza,
suena a comerme eso.
Pereza, lujuria y glotonería, claro, también, claro. Claro, sí.
Oye, ya sabes que además hay muchas empresas que se dedican a
ahí
dar
voy,
comidas.
Ahí voy,
eso
ahí
es.
Voy. Eso ya está organizado.
A ofrecer
todo
comidas y después una horita o dos horitas de siesta.
Eso es.
Bueno, hablaremos de este libro con Miguel Ángel Hernández, editado por Anagrama. Vuelven nuestras postales que me llenan de orgullo y satisfacción y retomamos la segunda parte de.
Orgullo y satisfacción.
De Ávila. Podría hacer un Abu Dhabi Juan Carlos, no sé, lo voy a,
Ay, Dios,
a dar una
pobre,
vuelta. Bueno,
pobre.
Digo, hablamos de Ávila y Santa Teresa, esas huellas de Santa Teresa que nos invitan a descubrir la ciudad castellana de una manera muy diferente. En esta postal vamos a pasear por su casa natal, por la iglesia en la que fue bautizada y por su primera fundación. Un paseo por Ávila fantástico.
A mí de Teresa siempre me gusta cuando se quería ir a las cruzadas.
Claro. Pues
y se escapó con su hermano.
En el
dijo,
mirador
vámonos.
De los cuatro postes, su tío le cogió y le dijo, tira para casa.
Qué bonito el mirador de los cuatro postes.
Maravilloso.
Imagínate ese tío que se la encuentra allí en los cuatro postes en Ávila y dice, prija mía, ¿dónde vas? A las cruzadas. Anda, tira.
Tira para casa.
Tira para casa. Y la otra tiró para casa, se puso a leer como una loca.
Ella y el hermano, los dos.
Y el hermano, claro. Uh-huh. Hermano que ni pinchaba ni cortaba, ah, pero como era
estaba.
La mayor y tal, pues venga, pues
venga,
vámonos.
Tú tira también. Bueno, resolvemos dudas jurídicas con Pieltain Abogados a partir de la 1:05. Nos pueden escribir en @findesradio o en hola@pieltainabogados.com. Por cierto, que no se me olvide. Dar las gracias, y sé que te unes a este agradecimiento, a todos los oyentes que nos han escrito para mandarte un DVD
es que estoy
de
feliz.
La película que bueno solicitaste el domingo pasado.
Sí, sí, no me canso de decirlo. Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que necesitaba verla para una historia que estoy haciendo y tal. Oye, una lluvia de DVDs y además... Maravilloso, maravilloso.
Qué gusto, qué alegría. Bueno, pues hablando de películas, Celia, el 26 de noviembre de 1942, hace ya 78 años, se estrena en Estados Unidos Casablanca.
Oh.
Hemos pensado que podemos preguntarle a los oyentes pues por frases míticas del cine. ¿Cuáles son las frases míticas del cine que más les gustan o les recuerdan a determinados momentos?
Que en Casablanca lo de toca la otra vez Sam no se dice nunca, así tal cual. Lo que pasa es que son de esas cosas...
Es toca la Sam toca, ¿no? Tócala, Sam, toca.
Eso sí, toca la Sam, toca, pero
el
toca
otra
la
vez,
otra.
No.
Efectivamente, ¿cómo es esta?
Bueno,
Casablanca. Es el comienzo de una gran amistad.
Desde luego, y lo está siendo. Casablanca, que es una de las historias de amor más famosas del cine, y a mí hay una frase que me gusta mucho para Casablanca y que nos viene al pelo para el contexto que estamos viviendo, que es: el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Es verdad, qué historia. Enamorarse en tiempos del coronavirus. Es una maravilla. Ponme algo, David, alguna.
Tenemos por ahí
frase,
cortes
¿tienes
de
por
frases
ahí?
Míticas.
A ver si das en el clavo con las que me gustan.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
¿Cómo era? Escarlata. A mí me gustaba la de Clark Gable cuando le dice: sinceramente, me importa un bledo, ¿no, querida? Está muy bien también.
Bueno. Lo raro es que no tires por Braveheart, pero bueno, ya lo harás a lo largo de todo el fin de semana.
Lo sé. Bueno.
Arroba Findes Radio o en el número de teléfono, que me voy a salir un ratito para recibir llamadas.
Llamen, por favor, que les queremos escuchar. 91-573-9725. Y si ustedes ya nos recitan esa frase que les encanta del cine, pues sensacional. Por cierto, ayer fue el Día del Maestro, San José de Calasanz. Si tienen alguna anécdota bonita, o no tan bonita, sobre algún maestro, pues yo me acuerdo de muchos. Para mí, José María San Juan, que era además el jefe de estudios del instituto y tal, para mí fue fundamental. También mi profesor de filosofía, Javier Benito. Pero luego teníamos a Don Vittorio, esto fue en primero de GB.
Lo has nombrado mucho.
Don Vittorio daba capones, tía. Sí.
Pues yo me acuerdo mucho.
Capones. A mí no me dio nunca ninguno, pero claro, tú ves al compañero que tirasca y dices tú, mía. Y de los abuelillos te cogía así.
Y te tiraba.
Era de la antigua escuela y daba miedo.
Bueno, yo me acuerdo mucho de mi profe Carmen, que era pelirroja y en aquel momento, claro, pues llamaba muchísimo
la
atención con sus clases de costura, fíjate.
¿En
me
serio?
Acuerdo de las, sí, claro, los saquitos estos de costura.
Los tuyos
yo tenía,
y cosas de estas.
Efectivamente,
sí,
una
sí.
actividad extraescolar de costura
de
a la que iban niños y niñas.
Hombre,
¿vale?
No pasa
para que quede
nada,
claro, digo,
no
me acuerdo
nada.
Mucho ahora, ya, pero es que bueno, ahora mismo eso crearía una polémica de la señora hasta que dijo que coser empodera. Bueno, empodera más leer su libro, pero bueno, coser también está muy
también
bien.
También está bien.
Me acuerdo también mucho de mi profesora Gaby de Historia del Arte y qué importante es un buen profesor para que te inculque, bueno, pues el amor al arte, a la historia.
La
y
semilla,
demás.
¿No?
Sí.
De, por lo menos de la curiosidad, eso siempre.
A
vale.
nosotras que se nos dan fatal las matemáticas,
sí.
Si no hemos tenido buenos profesores de matemáticas, probablemente las hayamos aborrecido más de la cuenta.
Esto pasó. Sí, mi discalculia viene por ahí. Bueno, las 11 y 13 minutos. 91-573-9725. Vamos al pentagrama, ahora sí.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Es imposible no cantar esto, Manuel.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Cómo me gusta, porque me recuerda a mis años de conservatorio, que me estás ahí marcando un...
Te estoy marcando un 6x4.
Efectivamente.
Que lo forman 4 más 2 tiempos.
Sí.
Y os podéis imaginar una especie de viaje en un coche viendo los postes de la luz.
Sí.
Y en vez de contar cada 4, que parece muy simétrico y que queda muy bien la cosa y es fácil, contáis cada 6 con un acento después en el 5.
Qué bueno,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Efectivamente,
bien.
Efectivamente.
Esto es una cosa anormal en la música popular.
Sí.
Y más anormal todavía si en vez de ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, le vas metiendo síncopas como hace el señor Serrat.
Sí.
Que en vez de en el 1 hace 1, 1.
Totalmente. Efectivamente.
Vale, esto...
Que rompe la regularidad de...
Rompe
del
todo.
Ritmo, eso es.
Y sobre todo rompe la cabeza de los que pensamos que la música pop... Los que pensamos, quiero decir, que la pop significa popular, significa sencillo, significa sin cabeza.
Para nada.
O sea, este señor, Serrat y su Mediterráneo, que pasa a ser la canción más alabada de todos los tiempos de la música pop en España,
sí,
a cualquiera, ha salido en todas las votaciones, ha salido la primera. Es una canción que despista, que dices, Dios mío, ¿cómo este señor se le ocurrió esto? Bueno, ¿cómo se le ocurrió? Os lo voy a contar ahora.
Por favor.
¿Vale? Sí, se le ocurrió primero, y muy importante, no hagáis caso cuando dicen en la tele, no es que se me ocurrió una canción en 5 minutos. Cuando digan eso, nah, por favor, huid de eso.
Mal, mal.
No, no, se retiró 2 años a pensar un disco.
No ves, claro.
Vale. A partir de esos 2 años, 2 años pensando un disco, hizo una música maravillosa que ahora analizaremos un poquito, y una letra que si la examinas de arriba abajo, dices, Dios mío, qué poesía tan pura.
Le daré verde a los trigos y amarillo.
Es una maravilla. No es que no tiene ni una coma ni una sílaba que se salga.
Sí.
O sea, es perfecta.
Sí. Vale. Es una letra, es verdad, con negras, corcheas y corcheas, ¿verdad?
Sí,
llevándolo
sí,
un poco a eso.
Sí, pero ahora veremos de dónde lo saca.
Venga, perfecto.
Vosotras sabéis que la música, según la escuela antigua, los modernos ahora tiran otras cosas, pero según lo que se estudia en los conservatorios hasta el siglo XX, se compone de armonía, melodía y ritmo.
Sí.
Vamos a escuchar, David, desde el principio, el Take Five, que viene el penúltimo en la lista... Uh-huh. Que en vez de darnos 6 cada los postes de la luz, nos da 5. Por eso se llama Take 5.
Vamos a ver.
¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Ahí tenéis la síncopa generadora de la canción. ¿Me escucháis?
Perfectamente.
Vale. Ahí está la síncopa generadora. ¿Qué pasa? Podemos quitarlo ya si queréis, ¿eh? No pasa
bien.
Nada.
Nuestra canción, vale, es maravillosa.
Maravillosa. Bueno, esta canción rompió también con todo. Rompió, pero solo que 20 años antes de que rompiera Serrat con su Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que contó 5 en vez de 4, 5 postes de la luz en vez de 4. No se hacía ni en el jazz eso.
Sí, sí.
Y se hacía muy poco en la música clásica también. En la música del siglo XX sí, pero en la anterior no. O sea, es como ya mi amigo Luca, que espero traer el fin de semana que viene, un vale, compás cojo.
Qué bueno.
Entonces es difícil encajar. ¿Qué pasó con Serrat? A Serrat le gustaba mucho esto. Pero
es que
no
además
tenía...
es muy sensual, Miguel. O sea, Miguel, Manuel.
Sí, sí, efectivamente. Por eso tuvo tanto éxito también.
Claro, claro, sí, sí.
Bueno, pues en vez de coger los 5, cogió 6 postes porque para encajar la letra era fundamental. En 5 encajar una letra ya empieza a ser una cosa que te vas a la música experimental.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Vale, esa es la parte rítmica y no dudes ni dudéis que influyó muchísimo, lo dice él, ¿eh? O sea, no es una cosa nueva. Vamos ahora a la melodía. La melodía, esto ya es más complicado, pero os pido que prestéis atención y que os la imaginéis un poquito más rápido. Solamente lo que canta Jacques Brel desde el principio.
A ver.
En aquella gente, sé Jens La, aquella gente de ahí, más o menos la traducción.
Sí.
David, nos la pones, la última de la lista.
Jacques Brel.
Sí, Jacques Brel. Un poco pesado al principio. Empezamos.
D'abord. Y el aîné, lui qui est comme un melon,
ay,
lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit.
Claro, quizá porque mi niñez sigue jugando en su playa.
Está claramente, vamos a ver, Serrat ha dicho que su carrera como artista no hubiera existido si no hubiera existido Jacques Brel.
Sí, bebe así, esto de aquello, sí, 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 sí.
Así de sencillo, o sea, bien, tenemos el ritmo de Take Five, espero que Serrat me perdone por esta deconstrucción.
No, hombre, no.
Pero estoy seguro que si lo estuviera escuchando diría, jope.
Le gustaría.
Sí, le gustaría, yo creo. Bueno, tenemos el ritmo de Take Five, tenemos la melodía de Jacques Brel. Estamos hablando de influencias, por Dios, que nadie piense que estoy diciendo que copiabas.
No, no,
¿eh?
No.
Cuando hablamos de transmisión de la cultura, estamos refiriéndonos, en caso de la música, a esto precisamente.
Claro, desde luego.
Cómo unos influimos en otros, ¿vale? ¿Qué pasa con la armonía, que es la tercera pata? Pues la armonía la puso Serrat. Y tenemos esta maravillosa canción que si nos puede poner otro poquito más David de donde quiera, porque lo único que quiero decir es que los arreglos son de Juan Carlos Calderón. Hizo un trabajo brutal.
¿Sí?
Tan importante. La canción a Juan Carlos Calderón le llegó desnudita, con una guitarra, pipi, piriri, todo eso es de Juan Carlos Calderón. Y a partir de entonces Juan Carlos Calderón empezó a ser llamado por todo el mundo. O sea, todo el mundo, los arreglos de aquella época, Mocedades, Nino Bravo, sí, todo eso lo hacía Juan Carlos Calderón. Porque esta canción le dio el empuje que necesitaba y no me extraña, por cierto. Escuchadla un poquito más. A partir de donde queráis, del 20, del segundo. Que la cuerda por debajo es una melodía preciosa.
Soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Es verdad, es que si quitas de fondo esa cuerda, como has dicho,
claro,
Manuel, se queda,
y
se
las
queda
flautas,
huérfano total.
Y las flautas y los metales, y lo vas metiendo todo de principio a fin con una destreza impresionante. Y no es fácil, de verdad, un 6x4 ir metiendo todo esto así tan sencillo, que parece que todo funciona correctamente, todo está perfectamente engrasado. Bueno, es para alguien que pueda tener dudas sobre si en el pop existen obras de arte, pues aquí tiene una.
Hombre, qué bueno, qué bueno, maravilloso.
Vale. Esa, podéis profundizar más, porque realmente en todo, el Take Five, por ejemplo, os podría decir que dio origen, también es generador, vais a flipar, de ¿cómo se llamaba? Del Hombre y la Tierra, la canción que hizo, la sintonía que hizo.
Hombre, para Félix Rodríguez de la Fuente.
Exacto, Antón García Abril.
¡Qué bueno!
Pues, si en algún momento queréis, investigad, escuchad, veréis que es un 5x4
también.
Que está hecho después de Take Five y que bebe de ahí de una manera muchísimo más descarada que el 6x4 de Serrat.
Qué bueno.
Vale.
Bueno,
¿qué
pues,
más quieres? A ver, pues, estamos hablando de música española, volumen 1 y
letra.
¿Sabes
que yo te he comentado algo esta mañana?
¿Sí?
Sobre una canción que es verdad que a mí, yo cuando la escuché por primera ¿sí? vez, también dije, no es de mi época ni mucho menos, pero bueno,
¿sí?
por lo que tú dices, por cultura musical la conoces.
¿Sí?
Y me parece muy innovadora, pero vamos, para aquel momento.
¿Me estás hablando de?
De Señor Azul.
Ah, bueno, es que eso es otro obrón. Betsy Mediterráneo es del 72, más o menos. Señor Azul es del 74.
¿Tenemos Señor Azul?
Claro, ¿cómo vamos
está,
a tener?
Ahí está.
Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Deja sentir tu olímpico desdén, su gestión, tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar la propiedad.
Bueno, estás.
Estas dicen que voces, la letra era un poco para la censura, ¿no, Manuel?
Puedo decirlo de primera mano porque Juan Cánovas, uno de los cuatro componentes, es amigo mío, muy amigo.
¡Qué bueno!
Sí, y todo esto que se dijo, que si Señor Azul hacía referencia a la Falange, una crítica a la Falange, etcétera, etcétera, es mentira.
Sí.
Lo que hacía referencia era una crítica a la crítica musical.
Ahí está.
Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, aunque porque sueles
desde la barrera ver los toros que no son, qué bueno, es verdad,
ni parecen ser.
Sí,
es decir,
sí,
está diciendo la crítica, no tienes ni puñetera
y
idea.
Y dice algo así, desde el clima de tu dignidad, ¿no? Vas
sí,
a imponer.
Exacto, me estás viendo desde arriba.
Esto es.
Sigue sucediendo, ¿eh?
Digamos
que estoy también un poco tirando contra mí. Yo estoy haciendo esa labor ahora mismo, poquito.
Pero el púlpito de los críticos es lo que tienen.
En
todos los artes, ¿eh? Ojo,
es tremendo. O sea que... No, mandan.
Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Madre mía, lo que hemos recuperado.
Sí, esto es... Señor Azul es los Beatles puros y duros.
¿Sí?
O sea, Juan Cánovas me ha contado que se reunían los cuatro en casa con cada LP nuevo de los Beatles. Yo soy 10 años más joven que... O menos viejo que Juan.
Sí.
Y se reunían en casa los cuatro para copiar las voces de los Beatles, el Because, etcétera, etcétera, se los trabajaban de arriba abajo hasta que sabían cantarlos.
Bueno,
claro.
Es que tiene poco que... Además eran musicones, ¿eh? Muchos de ellos
venían
todos.
Sí, Juan sí. Venía de los Módulos, el otro de los Íberos, Rodrigo venía de Solera y de los Pequeñín.
los pequeñiques también. Bueno, y esas canciones instrumentales también de los pequeñiques.
Sí, 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 los pequeñiques eran... Bueno, es que Rodrigo, que estaba en los pequeñiques, Rodrigo es un crack, ¿eh? El tío ahora está retirado, no ejerce de músico,
sí,
pero
claro. Pero
era un tío muy, 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 muy talentoso. Y Señor Azul le pasó, por desgracia, lo contrario de lo que le pasó a Mediterráneo. Era un soplo de aire fresco, pero se quedó en eso.
No caló.
No llegaron ni como grupo siquiera. Yo no sé si esto de la crítica pudo tener que ver, porque
pues
realmente a quien dicen que iba dirigido era un locutor en concreto.
Ah,
uno que era un capo.
Ah,
que no sé quién es, ¿eh? No lo sé. No
bueno.
Sé quién es. Pero iba por ahí la cosa. No lo sé. De todas maneras, desde Señor Azul hasta casi hasta hace 15 años o algo así por ahí, a Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, a Cánovas, Adolfo y Guzmán sobre todo, podéis escucharlos en millones de cosas distintas.
¿Ah, sí?
Música, sí, música para publicidad, los coros, donde había un presupuesto decente para hacer publicidad,
ya.
Estaban los tres. Creo recordar que aquella cosa famosa de Gillette, lo mejor para el hombre, era de ellos. O sea, estaban ahí los tres cantando.
Gillette, lo mejor para el hombre.
Sí, eso es. Que era así un poco heavy y tal. No sé cuál.
Sí,
exacto.
Sí, sí.
Bueno, pues si empiezas a analizar cosas, melodías conocidas, con voces bien empastaditas, están ellos ahí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Pero
yo
además
no puedo...
el propio look que llevaban era un poco la Creedence también, ¿no? No sé cómo
bueno,
decirte,
era,
me encanta.
De hecho, el nombre viene de Crosby, Stills, Nash & Young. Eso lo han copiado del grupo americano. El llamarse a un grupo, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, ¿a quién se le ocurre? Vamos a ver, esto es horrible. Pero como estaban los otros, que también tenían muy buenas voces y a los que escuchaban mucho, dijeron, hombre, esto es así. Mira, si quieres, podemos escuchar, David...
Quiero.
Desde el minuto 40 segundos donde entra Juan, donde rompe y donde entran unos metales, que es el apoteosis, es el Hey Jude o el Let It Be.
Let It Be, sí.
De Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Desde
Vamos
el minuto 40 segundos, más o menos.
Tenemos ahí a David peinándolo. Desde el minuto
Dale, David,
40
no te cortes.
Segundos. La que estamos escuchando, Señor Azul, y que además es verdad que bebe de los Beatles perfectamente. A ver si lo tenemos ahí ya, nos lo está buscando... David.
Vamos. Hoy le está costando más.
No pasa nada. Ahí lo tenemos.
Señor Azul.
Ahí está Juan.
Sin contemplación.
Ese órgano.
Te iba a decir, entra
ese
un
órgano.
Por primera vez en la canción.
Sí, hombre.
Fíjate qué voz. Y esto enlaza con el tema siguiente.
Pedir nuestro criterio, Señor Azul. Sabemos tu intención.
Sí.
La frustración.
Bueno, pues esta voz
qué bueno.
Impresionante y desgarradora me ponía a mí los pelos de punta cuando lo conocía.
La sigue poniendo,
efectivamente.
Sigue poniendo.
Y si la escuchas en directo, te darás cuenta. Yo he tenido el privilegio de escuchar a Juan con una guitarra.
Mira, mira los
solo.
Metales. Es que esto.
Sí,
son,
sí,
son
no, no. Es,
Beatles,
esto es un monumento, esta canción. Son los Beatles, sí. Sí, sí.
Qué bueno.
Bueno.
Muy bien.
Que decía que no es nada forzada el color ni esa rasgadura de la voz, no es forzado, es así su voz. O sea, es un... Y a continuación, me gustaría, si no sé si tenemos tiempo, ¿tenemos tiempo?
Venga, un par de minutillos.
Un par de minutillos. Bueno, pues poner a Mario de M-Clan desde el principio, que es una canción encantadora, y que M-Clan viene de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, tiene una herencia inequívoca.
Ah, me encanta esta canción. A David también.
Está dedicada a un ahijado suyo.
Cuando los pájaros se alejan, si ve televisión, no le intoxica, tampoco juega al golf, no lo practica.
Una patata puede ser un capitán. Está dedicada a un niño, es preciosa esta canción.
Es muy bonita esta canción.
Es transparente como un trozo de cristal que duerme. Bueno,
sí,
en fin.
Sí, sí.
Es nuestro mejor, para mí, el grupo de rock más importante que tenemos en España, sin duda alguna.
Sí, sí.
Es
sí, sí.
Un grupo de rock que en cuanto sumaron a un guitarrista y productor que se llama Carlos Raya, que algún día hablaremos de él,
sí.
Que es un señor de estos que está por debajo y cuece muchas cosas, se convirtió a M-Clan, vamos, yo los he visto en directo con mi hijo Andrés porque le gustaba mucho, Y es que son perfectos.
Y claro, es que las versiones también que hicieron, ¿no?
Bueno,
de la Steve Miller Band.
Maravillosas.
Bueno, pues...
Pues ahí tenéis la lista. Hay muchas más, ¿eh? Tenéis ahí más canciones.
Vale, o sea, pues que... las vamos poniendo durante el fin de semana.
Se me queda Alarma con frío, que es otro monumento del rock español.
También.
Y en fin, El sitio de mi recreo, etcétera.
Pero ahí... volvemos el sábado que viene con más temas.
No sé si el sábado, cuando queráis, pero sí, esto de la música española, de vez en cuando vamos a pegarle un...
Venga, genial.
Un revolconcillo.
Pues, Manuel, muchísimas gracias, como siempre, don Manuel Comesaña, maestro, y volvemos
ti,
el sábado que viene. Gracias,
venga,
adiós.
Venga, un beso.
Adiós,
chao,
adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana... con Elia Rodríguez. Es radio.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía. Dice ahora... La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Eso sí que no me gusta nada.
No me voy a pelear por tener un masical contigo porque con las promociones que nos trae Antonio Ruiz nos lo compramos. Oye, el exceso de cal en el agua que además causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Y para acabar con este problema saludamos ya a Antonio Ruiz que nos cuenta las ventajas de tener un masical colocado en casa. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, María, muchísimas gracias. Bueno, en casa o en el negocio o en la comunidad de propietarios porque lo puedes colocar en cualquier lugar que quieras para evitar la formación de la cal, de la incrustación de la cal y eliminar toda la que se ha ido acumulando con el paso de los años, del tiempo, consiguiendo mejorar la calidad del agua en todo nuestro grifo desde la tubería principal, que es de donde se coloca.
¿Qué más beneficios vamos a tener?
Pues mira, con Masical vamos a notar que nuestro calentador o caldera consume menos energía, que nuestra lavadora va a realizar una mejor limpieza de la ropa, la colada sale mucho mejor. El lavavajillas o si lavamos los platos a mano van a quedar más limpios y brillantes, los platos, los vasos, los cacharritos de cocina, cualquier cosa que limpiemos. Las aguas duras se van a comportar como aguas más blandas y eso va a repercutir en que la calidad del agua mejora para todo, para que la podamos consumir directamente sin necesidad de cargar pesadas garrafas de agua, para cuando nos limpiemos las manos o nos duchemos, que vamos a notar el cuerpo más hidratado y suave. Y si notas picor cuando te duchabas, ahora ese problema desaparece.
Oye, Antonio, ¿cuánto dura Masical? Háblanos de sus garantías.
Bueno, Masical es un producto que dura toda la vida. No tiene mantenimiento, no consume nada, es portátil y tiene una garantía de funcionamiento que damos por escrito de duración ilimitada. Dura toda la vida, más de 100 años. Y lo podemos tener a prueba un año entero, que también es otra garantía que damos, para que si no quedamos convencidos en ese tiempo, lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero.
No lo busquen en tiendas porque solo está disponible en el 902-107-109. No hay intermediarios, por eso desde Masical seguro que Antonio Ruiz nos prepara una buena promoción, ¿verdad?
Pues en estos días del Black Friday tenemos la mejor de las promociones activadas, solamente hoy y mañana, el precio del Masical que vale 99 euros, ahora van a tener la oportunidad de llevarse tres al precio de uno, si llaman al 902-107-109, especial Black Friday, solamente hoy y mañana, 3x1 y gastos de envío totalmente gratis para tus oyentes. También lo pueden pedir y ver en la página web masical.es.
Bueno, Antonio, el Black Friday convertido en Black Weekend, llamando al 902-107-109, Masical. Aprovechen la promoción llamando al número de teléfono 902-107-109, 902-107-109, Masical. Gracias, Antonio.
De nada, un saludo.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Estás escuchando Es Radio.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Profesor del Pino, don Miguel del Pino, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira, hoy yo quería, cuando comenté los temas con María para esa semana, quería ligar de alguna forma mi comentario, que va a ser una petición casi, con Galdós, porque estamos a punto de terminar el año. Galdós, yo lo admiro profundísimamente. Entonces también he sentido mucho, a ver si pasa la dichosa pandemia de los demonios, para que podamos vernos y estar ahí y disfrutar. Yo no sé si seguirá Santa Marta con su excelente costumbre de tener unos chocolatitos deliciosos ahí.
Pues claro, como no puede venir ahora a estudio, pues no traen. Pero bueno, algún desayuno sí suele haber por aquí.
Pero tú te acuerdas, Elia, ¿tú te acuerdas de los chocolatillos aquellos que traía Marta, Santa Marta?
Bueno, muy ricos, muy ricos.
Pero es que además me gustaría, primero tengo ganas de conocerle en persona, que no le conozco, menos como Sonia. Y también para haberle comentado lo que vimos ayer, la celebración que tuvimos ayer del año Galdós en el Teatro de la Zarzuela. Yo creo que el Teatro de la Zarzuela, verdad, se merece muchísimos elogios por haber mantenido abierto el recinto, ¿verdad?, contra viento y marea. Y ayer pues vimos una preciosidad, una maravilla, que no conocíamos nadie, menos el profesor Casares Rodicio, que es el único que sabe de esto a fondo de verdad, lo que fue la ópera española durante el cambio de siglo, ¿verdad? Entonces vimos Marianela, que es una adaptación a la ópera de la novela de Galdós. Y claro, el Teatro de la Zarzuela quiso también participar en el año Galdós, ¿verdad? Mira, qué preciosidad, qué delicia, qué maravilla. Y no, la teoría del profesor Casares, porque yo una vez en una rueda de prensa le pregunté, en mi ignorancia en ese momento sobre el tema, digo, profesor, ¿por qué la ópera española en ese momento, a principios del siglo XX y tal, daba dos funciones, tres funciones y no se repetía? Más es que no gustaba. Y me dijo, no, estás equivocado. Y lo que pasa es que la Casa Ricordi, ya desde el siglo anterior, venía boicoteando todo lo español, ¿no? O sea, aparecía una ópera española bonita, daba dos funciones. En el acto, la Casa Ricordi contraprogramaba con una ópera de Donizetti o de Verdi, ¿no? Y no dejó que eso cuajara. Entonces, bueno, por otra parte, Jaume País, el autor de Marianela, pues por ser moderadamente de izquierda, tampoco era un hombre significado en política, pero emigró a Argentina y se perdió la obra. Bueno, qué delicia, qué maravilla, qué preciosidad. Parece que es el concierto y solo dos funciones. Ayer la que vino y otra el domingo. Pero me hubiera gustado mucho comentarlo con él, a ver si tengo oportunidad, porque es un tema que me parece apasionante. Como lo español se quedó ahí en segundo término, ¿verdad? Y entre unos y otros, pues no dejaron que cuajaran estas maravillas. Así que
muy bien.
Queda celebrado el año Galdós por parte del Teatro de la Zarzuela. Y vamos, hay un recital precioso también, de un barítono extraordinario, Ismael Jordi. O sea que aquello está vivo, ¿eh? Y da gusto. Y los amantes de la zarzuela, pues tenemos mucho motivo de agradecimiento ahora mismo con el teatro. Dicho queda. Y por otra parte, este es un tema que sé que te conmueve a ti mucho también, Elia. Porque mi forma de celebrar para nuestro tema de la naturaleza y de los animalitos, el año Galdós, sería recordar pues que si ha habido un amante de los perros en España ha sido Galdós. Habrás visto esas fotos tan tiernas de él, ya anciano, ya muy anciano, ¿verdad?, acariciando a su perro, ¿verdad, Elia? Que es una verdadera delicia. Delicia. Tiene un mastinazo, ¿no?, de pura raza, ¿verdad? Un mastín allí de Canarias, que lo está acariciando, pues parece el mastín de las meninas, con los ojos cerrados, así desde gusto y tal. Y tiene una frase de Galdós que a mí me impresionó una vez que le decían pues que cómo se encontraba ya en la vejez, en la ceguera y tal. Y se me va usted a mí a hablar de la dureza de la vida. Se lleva enterrado 5 perros, decía Galdós, ¿verdad?
Y es verdad, sí, sí, es muy duro. Es
impresionante,
muy duro.
Impresionante, es verdad. ¿Quién no recuerda? Alguno, no quisiera, pero a algún oyente se le puede saltar la lágrima, ¿verdad? Y que recordemos los que han sido los perros de nuestra vida, ¿eh? Esos pues si los hemos tenido durante 8, 10, 12 años, pues por nuestra vida han pasado a lo mejor 10 perros, 8 perros, pero que todos ellos han dejado una huella, ¿verdad?, en nuestro corazoncillo. Bueno, pues vamos al grano, Elia. Mira, el número de perros abandonados que hay en España no es normal.
Hay muchos.
Una barbaridad, pero es que quiero decir, vamos a ver.
Dicen que durante el confinamiento hubo gente que cogió perros a posta,
sí, hija, sí,
para poder bajar a la calle y luego los abandonó. A mí es una cosa, los abandonó. A mí, no sé, se me escapa.
Inconcebible. De hecho, las protectoras tomaron medidas, ¿eh? Al principio, cuando no se veía lo que podía tener de segunda parte el asunto, las protectoras estaban encantadas, ¿no? Porque el número de adopciones era mayor que nunca, hasta que empezaron a decir, oye, esto no es normal, ¿eh? Y sí, efectivamente, pudo haber personas que buscaron la compañía de un animal precisamente para no sentirse solos, eso sería precioso, ¿verdad? Pero parece que hubo también quien buscaba en tener un perro el pretexto para salir a la calle, ¿verdad? Y eso, pues, las protectoras lo cortaron, investigaron y se aseguraron de que la adopción era con buenas intenciones, ¿verdad? Pero bueno, si nos vamos al número de perros que tienen que acoger, tanto las instalaciones oficiales, en este caso la Comunidad de Madrid tiene una francamente buena, como las protectoras privadas, el número es disparatado. Porque podemos hablar de 100.000 animales, pero sí, visto y no visto, Elia, ¿eh? 100.000 animales abandonados recogidos por las protectoras. Yo siempre me acuerdo, lo he contado ya aquí, ¿eh?, pero creo que merece la pena destacarse porque es un tema que de verdad da escalofríos. Mira, quiero mandar un saludo, un abrazo a un querido amigo, un veterinario que está muy especializado también en el mundo de la divulgación en la radio, Carlos Rodríguez.
Sí.
Bueno, Carlos Rodríguez viajó a Australia, en concreto a Sydney, para asistir a un congreso. Y lógicamente en la ciudad enorme, Carlos quiso comparar cuál era la situación de esa enorme ciudad comparada, por ejemplo, con Madrid, Barcelona, una gran ciudad española. Elliot, no sé si tú lo recuerdas, si te lo he contado ya, pero si no te lo he contado, te lo pongo como acertijo. ¿Cuántos perros crees que había recogidos en las protectoras de Sydney?
Pues ni idea.
Dos.
Mira, fíjate.
Dos, Elia. Dos perros eran los que se habían recogido en esas protectoras. Y comparar con los 100.000 que puede haber en España, ¿no?, ahora mismo. Entonces, la razón era, pues, lamentablemente habían fallecido sus dueños, ¿no? Y le dijeron a Carlos, pues, que estarían en la protectora a lo mejor 15 días, ¿no?, el tiempo que tardaran en adoptarlos, ¿no? Por supuesto, no había necesidad de sacrificio, ni muchísimo menos, ¿verdad? Quiere decir, para que no haya perros en las protectoras, quiere decir que no hay abandono. Y el abandono es un tema patológico porque, de verdad, una persona que abandona un perro, en primer lugar, socialmente es un irresponsable. Eso para ir empezando, ¿verdad? O sea, ¿cómo le vas a pedir que cumpla normas, que cumpla no sé qué, que cumpla la norma de tráfico, la distancia social, todo lo que tú quieras, a un irresponsable que abandona un animal doméstico, ¿verdad? Y luego, por otra parte, pues ahí también hay un fondito ahí de falta de sentimientos, de crueldad, que da miedo, ¿eh? Da un poquito de miedo. Entonces, la propuesta prenavideña de este año, Elia, que quiero proponerte, estoy seguro que María y tú y David y todos los amigos la vais a secundar, es que antes de tener un perro nuevo en casa y tal, hagamos dos cosas. Primero, pues ¿por qué no?, plantearnos si sería una buena opción adoptar uno. En las protectoras los hay para todos los gustos, grandes, pequeños,
es
medianos,
verdad, sí,
graciosos, con un lunar en las narices, otro en el ojo, verdaderos ofertas múltiples, ¿verdad? Y luego una segunda oferta, claro, nos conocemos bien, Elia, sabes que esto lo hemos recomendado siempre, antes visitar al veterinario, pero no para que nos cure ni nos prepare al perro, sino para una consulta previa, decirle cuáles son nuestras circunstancias, pues tenemos eso, la tía Edubigis que le molesta que muerdan la pata de la silla, un niño que es demasiado travieso, no sé qué, tal. Entonces, con estas circunstancias, ¿nos aconseja usted que tengamos un perro? A lo mejor el veterinario, encantado, nos dice que sí, pero a lo mejor nos desvía. Hombre, ¿por qué no un pececito, eh? Quiero decir que es muy importante esa primera consulta para saber a qué atenernos, ¿eh? Y, por ejemplo, hay muchos tópicos. Hay personas que dicen que no se puede tener un perro, acoger un perro adulto porque no se encariña. Eso es mentira, Elia, completamente. Tú lo sabes de sobra, eso es completamente,
sí,
falso,
sí.
Si adoptamos un perrito ya maduro o mayor, ¿eh?, se puede encariñar con nosotros tanto o más que un cachorro, ¿eh? Tenemos experiencias, Elia, ¿eh? Tenemos muchas experiencias de personas que pueden dar fe de ello. Es más, el perro es tan listo y tan social, no quiero humanizar, no quiero exagerar la cosa, pero es que algunos parece que se dan cuenta, ¿eh? Un perro que está por ahí y que se ha quedado sin amo, sobre todo si ha tenido un amo y luego lo ha perdido porque lo ha abandonado, parece que al encontrarse con un nuevo amo, no sé, se da cuenta de lo que ha recibido, de lo que había perdido y de lo que ha recibido. Y insisto en que no quiero exagerar, ¿verdad? Así que eso creo que sería lo primero que habría que desmentir. Un perro adulto se puede encariñar tanto con la persona que lo adopta como un cachorrito criado por nosotros. Y luego una segunda ventaja pues sería que nos lo dan ya con todo lo difícil, con lo más difícil hecho. La protectora nos lo dará vacunado, en fin, que son muchas las ventajas, Elia, muchas las ventajas. Dicho queda, a ver si se animan.
Pues a ver si se animan, y sobre todo que toda la familia, como sueles decir, esté de acuerdo también, ¿eh?
Claro, 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 pero fundamental. En cuanto haya uno que no está de acuerdo, malo, 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 malo. Primero van a discutir, lo cual no es bueno. Y segundo, pues quien va a pagar las consecuencias será el animalito, ¿eh?
Totalmente.
Ahora bien, en cuanto al segundo tema que comentaba María cuando habéis hablado al principio, y por supuesto, como no, me uno al cariñosísimo saludo al padre Mundina, con el que yo sigo charlando todas las semanas.
Claro, ¿eh? Que sí.
Y le doy a los oyentes la buena noticia de que está estupendamente, ¿eh? De que sigue muy bien de salud. Pues la flor de Pascua, Elia, la flor de Pascua. Efectivamente, los consejos del padre Mundina sobre la flor de Pascua eran proverbiales todas las navidades, pero este año hay una novedad. Y es que, mira, las industrias, los floricultores y los viveristas y demás han ido perdiendo durante el año todas sus oportunidades. Cada vez que había un momento del año en el que podían ganar un dinerito fresco, pasaba, no podían, la venta estaba truncada totalmente por la epidemia, ¿verdad? Y la última gran pérdida fue, por ejemplo, la de los santos, los crisantemos de los santos y tal. Y yo creo que conviene decir que muchos viveristas que están a punto de tener que hacer ERTES y rebajar la plantilla o cerrar el vivero, el invernadero, están basando todas sus ilusiones en la flor de Pascua. Hasta el extremo de que han fomentado, esto se hace matemáticamente, lo hacen también, saben hacerlo tan perfectamente, que sacan las flores de Pascua a que sepan que el mercado va a consumir, ¿verdad? Y este año han producido un 20% más. En los viveros hay un 20% más de flores de Pascua, todas igualitas, en los colores, el clásico, que particularmente es el que más me gusta, el rojo, pero también en colores marfil, en fin, en varios colores diferentes. Y fían mucho el éxito de la gestión económica del año a ello, ¿verdad? Así que yo creo que, aparte ya de decir que qué bonita es una flor de Pascua, cómprela, que es preciosa, un regalo, yo creo que no estaría de más decirle a nuestros oyentes que comprando una flor de Pascua, o varias, poniendo, llenando la casa, la terraza de flores de Pascua, ¿verdad?, o regalándola a nuestros amigos, podemos hacer un beneficio social, ¿eh? Podemos, a lo mejor, evitar que muchos empleados de los viveros vayan al paro o al ERTE. Creo que sería una forma bonita de pensar que, además de poner un adorno en casa estas Navidades, estamos haciendo un bien. Ahí queda. Ahí lo dejo. Él.
Pues
ahí
perfecto, lo dejo, ¿eh? Perfecto. Miguel, sí. Nuestros amigos de Menforsan, ¿qué nos recomiendan?
Pues mira, que no se mojen. Ayer cayó una buena en Madrid.
Ayer cayó una buena, es verdad.
Pero buena. Y digo en Madrid, pero en otras partes de España no digamos también, ¿verdad? Entonces, que no se mojen los perros, sobre todo si todavía no están vacunados. Y habrá cachorros que no se han vacunado todavía y tal. Y una mojadura, hombre, no quiere decir que por mojarse vaya a coger enfermedades víricas. Pero lo que sí es verdad es que bajan sus defensas. Y fíjate si tenemos para hablar de defensas y de inmunidad con la que está cayendo, ¿verdad?, para el ser humano. Entonces, lo que nos propone Menforsan en estas circunstancias es el champú en seco. A ver, champú en seco, bueno, el producto mágico también es el aloe vera, ¿verdad? El aloe vera, que es un desinfectante natural, limpiador, en fin, un producto mágico de la naturaleza, ¿eh? Y es el que lleva este champú en seco. Pero atención, que no se trata de enjabonar al perro con champú, ni mucho menos. Es para limpiar las zonas más delicadas. Por ejemplo, las patitas, cuando vuelve del paseo, ¿eh? que trae allí, pues como es natural, lo que haya pillado por la calle en contacto con las baldosas. Las patitas, la tripa, el morrillo, la zona, el morrillo no en el sentido de toro, Elia, como se dice.
Sí,
que
no.
El morrillo.
El hocico.
El hociquillo, tal. La zona más delicada. Se aplica pues con una servilletilla, se frota bien y tal. Va a darle buen olor al animal, lo va a limpiar muchísimo y no necesitamos mojarlo. Así que esta sería
perfecto. La
sugerencia.
Champú en seco. Pues lo tienen seco. Todo en www.menforsan.com.
Exactamente, Elia, muy bien dicho.
Sí, muy señora. Bien, pues profesor Del Pino, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Houston, tenemos un problema.
En ocasiones veo muertos.
Piti, mi casa, teléfono.
¡Buenos días, princesa!
¡Soy el rey del mundo!
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Once y 52 minutos, me dices que está Twitter...
A ver, está Twitter revolucionado y la verdad que el tema este de las frases míticas del cine está teniendo mucha respuesta. Hemos tenido llamadas de oyentes a la hora de llamarles yo por teléfono, como que se han cortado y no quieren participar. Pero bueno, para que te hagas una idea, era Star Wars, que la fuerza te acompañe. Y creo que tenemos a Ángeles desde Lanzarote antes de dar paso a Rubén, que le voy a pedir ya que vaya pensando en alguna frase mítica del cine. Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Oye, que me das mucha envidia estando en Lanzarote.
Pues mira, aquí hacen solito más bueno.
¡Oh, qué maravilla!
Claro que sí. Bueno. Ángeles, ¿cuál es tu frase?
Mi frase es, si me necesitas, sílvame.
Ah.
De Lauren Bacall y se lo dice a Humphrey Bogart. Creo que fue así. No sé si fue al revés o así, pero es la frase, si me necesitas, sílvame.
Oye, pues está muy bien. Si me necesitas, sílvame.
Sílvame.
Pues me encanta.
Oye,
me encanta.
Ángeles, estamos Dígame. Celebrando también el Día del Maestro, que fue ayer. No sé si usted nos podría contar alguna anécdota o algún recuerdo que tenga de algún maestro.
Pues recuerdos de maestros sí tengo, de niñez, doña Sara, que se llamaba mi primera profesora, y doña Carmen, era muy buena gente. Y siempre recuerdo que cuando entrábamos, buenos días, doña Sara... Y nos sentábamos y a las 12 rezábamos el Ángelus.
¿Cómo ha cambiado todo? Antes es verdad que llamábamos a los profesores con el don o el doña adelante.
Señora, y cuando necesitábamos algo, nos levantábamos y levantábamos la mano por si queríamos preguntar algo, con mucha educación. Y todo eso se ha perdido. Y da pena, ¿sabes?
Pues sí.
Vamos.
Oye, estoy leyendo... que el día de la boda de Humphrey y Bacall le regaló un silbato de oro con esa frase grabada. Es de la película Tener o no tener, si me necesitas, silba. Oye, quiero pensar que esto es verdad. Es bonito, ¿no?
Precioso.
Es bonito. Oye, que alguien...
Señora, sí.
Que alguien esté dispuesto a acudir. Muy bonito.
Me dices, ven, lo dejo todo, algo así, algo similar.
Claro, está muy bien.
Gracias.
Bueno, pues querida amiga Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Mucha felicidad por el programa, lo hacéis estupendamente.
Buen día.
No me pierdo uno.
Pues me alegro muchísimo, a seguir así, gracias, un abrazo.
Bueno, cuídese, ni feliz Navidad, si no, escucharlas las escucho, pero si no hablo, felices Pascua pues y un próspero año nuevo.
Lo mismo, que lo pasemos lo mejor posible, claro que sí.
Para todo y que no los coja el COVID.
Desde luego, un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo. Muchas gracias, adiós. Buen día y que Dios las bendiga.
Gracias, adiós. Oye, ¿me permites este pequeño homenaje a Gracita? Señorito.
Señorito.
Vamos a saludar ya al señorito Rubén García, que nos está escuchando, de César o César o Nada, el blog, para hablar de ese cónclave, el más largo de la historia.
Rubén García, buenos días.
Muy buenos días.
Ala, dime tú una frase de peli.
Pues a mí, yo, como soy muy fan del Padrino, voy a decir una frase del Padrino.
¿Cuál?
Una que me encantó es cuando le decía a Vito Corleone, nunca vayas contra la familia.
Nunca
una amenaza, obviamente.
Contra la familia. Esa está muy bien.
Qué buena. Oye, decía lo del señorito porque Alonso nos escribe en Twitter. Tengo a Zana también que dice, todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. O todos somos contingentes, pero usted es necesario. De Mike,
claro,
amanece
que
no
es poco.
Es
hay
mítica.
Pues
se podría hacer una película de este cónclave, del cónclave de Viterbo, porque es el más largo de la historia. Cuéntanos, Rubén.
Sin ninguna duda. Además, mañana se cumple el aniversario, que fue el 29 de noviembre de 1268 y que duró. Hoy en día, los últimos cónclaves han durado, pueden durar días, semanas. Es que este duró 3 años, más de 1000 días.
Y tardaron para elegir al nuevo pontífice, sí.
Claro,
es increíble.
Todo temas políticos, porque estamos hablando de una época muy cercana, todavía no se había dado muy cercano al cisma, muy politizado el tema del Papa. Entonces, en aquel momento, entre franceses y no franceses, no se podían de acuerdo.
Ya, pero 1000 días.
1000 días.
Rubén, 1000 días. Y el pueblo, claro, ya...
Cansados.
La gente, que no sé si quitaron el techo al edificio, ¿qué pasó? Sí.
Llegó un momento, a finales ya al año siguiente ya no se decidían, porque lo que hacían habitualmente era, bueno, vamos, nos reunimos, venga, no hemos llegado a un acuerdo, pues nos vamos y ya nos reunimos. Y claro, llegó un momento que lo secuestraron, literal. O sea, llegaron el prefecto de Viterbo y el magistrado principal de la ciudad, los metieron, los secuestraron en una sala, les cerraron con llave, les empezaron a meter cada vez menos alimentos.
¡Qué bueno!
Sí, y le quitaron el techo, ya para decir a la intemperie y...
Claro.
A la fuerza ahorca, mira, sería un buen ejemplo también para cuando no se pongan de acuerdo en el Congreso.
Sí, imagínate, no, 1000 días no van a estar allí estos, no, porque, hombre, los papas ya era un poco... de cabezonería, ¿no? Estar ahí, venga, cada uno tirando para sus intereses. Pero luego el que eligieron en realidad, Rubén, no sé.
Ni siquiera era cardenal.
Es que efectivamente Gregorio X, que andaba por ahí, ¿no? Por las cruzadas.
Sí, de hecho, como no llegaban a un acuerdo, de hecho, bueno, durante estos 3 años, 3 cardenales, porque había 20 de los iniciales, 3 murieron, o sea, en el cónclave, o sea, llegaron un momento que decidieron, había una opción que era elegirlo por compromiso, es decir, no nos ponemos de acuerdo, vamos a seleccionar a un grupo pequeño y que ellos se lo ocurren, ¿no? Y hicieron eso y se reunieron 6 cardenales. Y eligieron, evidentemente, a Gregorio X, a Teobaldo Visconti, que estaba en San Juan de Acre. O sea, una cosa muy curiosa, desde luego.
Alucinante. Bueno, pues estas cosas que sucedían, no es descabellado que pueda suceder ahora, no lo sé. Me extraña, porque 1000 días se me antoja mucho.
Aprendieron. El mismo Gregorio X, en el Concilio de Lyon, que se dio durante su mandato, hicieron unas normas de elección más estrictas. Es decir, de hecho, a partir del octavo día, si no se habían puesto de acuerdo, solo les daban pan y agua. O sea que, increíble, ¿eh?
Eso es lo que me gusta, porque además es como que los castigaban, en plan, espabila o no vais a comer,
¿no?
O no
coméis. Oye, que se convertía en el Papa de Roma número 184.
Ya, pero es que además que no le correspondía. Creo que duró poco, ¿no?
Cuatro años estuvo.
Fíjate, pues ya
es que tenía 61 años ya, es que claro...
Ya.
Y en aquella época, 61 años, era mucho.
Casi dura más la elección que el papado.
Sí, exacto.
Pues muchísimas gracias por habernos acercado a este cónclave de Viterbo, el más largo de la historia, 1000 días nada más.
A vosotras.
Pueden leer los oyentes este artículo en su blog o cesaronada.net. Rubén García, muchas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un placer.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Es Radio.
Madrid, 99.1 FM.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
Conoce David Lloyd, el club de fitness y raquetas para toda la familia con la mejor calidad. Nuestra nueva cuota flexible te da el control total, no pagas matrícula y sin compromiso a largo plazo. Paga solo cuando actives tu cuota. Descubre nuestras espaciosas instalaciones, gimnasio, piscinas, pistas de tenis y pádel, clases dirigidas y mucho más. Visita davidlloyd.es.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés. Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subastas hago.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada e numerada en la web yoquierouno.com. Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Luke. Que la fuerza te acompañe.
Sí, hombre, que la radio nos siga acompañando también, la fuerza y la radio. Carmen Carbonell.
Y las buenas películas.
Y las buenas pelis.
Muy buenos días.
Claro que sí. Espérate, que Díez Rovira nos tiene algo que decir.
Hombre, es que son las 12:02, las 11:02 en mis queridas Islas Canarias. Y para ver la hora, mirar qué peluco traigo. 20 años de libertad, 20 años de andadura profesional. 20 años que voy a celebrar con el lanzamiento de estos dos relojes conmemorativos. Porque el coronavirus me ha dejado sin la fiesta del 20 aniversario de Libertad Digital. Pero me niego a quedarme sin reloj.
Aquí no hacemos fiestojotas.
No.
Hemos sido responsables. Y tampoco hemos tenido fiesta de Navidad, que aquí ya hacemos unos cotillones muy majetes.
O hacíamos.
Hacíamos,
este año no, pero por lo menos tenemos este reloj del 20 aniversario.
Que es maravilloso.
Ojo, dos modelos. Yo veo que María hoy lleva el cronógrafo. A mí me gusta porque es bastante deportivo, pero hay a quien le gusta el modelo joya, el modelo nácar.
El deportivo. Es muy de joya de nácar.
Sí, pero
es
el deportivo.
La joya es ella. Hombre.
Claro, el deportivo me viene fantástico, ya que no puedo hacer deporte hasta el mes de mayo, por lo menos. Diseñados por la firma española. Bueno, me va a quedar estupendo, con unas curvas fantásticas, diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y, atención, cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Es muy sencillo para reservar el suyo. Están en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Yoquierouno.com.
Si todo fuera tan fácil, te quieres algo, ¿no? Yoquierouno.com. De
más,
momento los relojes.
Yo quiero dos. Los dos modelos. La web es yoquierouno.com.
Oye, ¿tú tienes alguna frase de estas míticas de cine?
A mí me gustan sobre todo cuando hay de repente un giro en el guión, el clásico Luke, soy tu padre.
Claro, que no te lo esperas. Es que esa frase
chan, que dices, madre mía, pero qué vueltas da la vida,
claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Ese tipo de frases
sí,
me gustan mucho.
Eso está bien. O en ocasiones veo muertos también, pobrecito mío, ¿eh?
Sí.
En ocasiones veo. Anda, que no ha dado para memes eso y hay frases
y los que quedan.
Carmen.
Que he venido a hablar de mi libro.
Por
favor. Mejor dicho, ya lo hicimos la semana pasada.
Por favor.
Exactamente, ya lo decía Francisco Umbral, pero ojo que yo no hablo de los míos, sino del programa de libros que tenemos esta noche, concretamente en la madrugada del sábado al domingo a la 1. Vamos a estar hablando de libros relacionados con los Borbones y con la monarquía. Ojo, traigo un tema que os va a gustar, esos catálogos
esos libros que son una auténtica joya
de exposiciones.
Queremos...
Donde yo me gasto los cuartos.
Exactamente.
Y es que creo que además merece la pena.
Pero y no solo eso, sino que además como regalo, como objeto de regalo,
bueno,
son muy bonitos.
Bueno.
Pero
bueno,
hay una expresión británica que lo llaman coffee table book. Que
¿Cómo?
Muy bien.
Ay, qué
coffee
moderno.
Table book,
coffee table books.
Que es el libro que se
coffee
pone...
Coffee cup of café con leche.
Ni Ana Botella te iba a decir.
Plaza Mayor.
Pues esos libros que se ponen en la mesita, en el salón, que quedan tan bonitos, pero ojo, yo lo que reivindico es que utilicen esos libros, que los lean,
sí,
que si les gustan las exposiciones que van a ver, pues rememoren a través de los libros, que son un objeto de regalo bastante bonito.
Totalmente.
Esa exposición una y otra vez, como suelen saber ustedes, son temporales en muchos casos las exposiciones, y de ahí que se hagan esas colecciones conmemorativas. Por ejemplo, yo tengo uno maravilloso de la exposición de Cartier de joyería.
Wow.
Que hubo en el Museo Thyssen. Claro, ¿qué te vas a llevar de esa exposición?
Es que luego, bueno, y las tiendas de los museos tienen un peligro.
Una maravilla.
Pero pues, peligro, porque entras y dices, pero qué maravilla.
¿Sabes lo que me compro yo siempre en tiendas de museo? Marcapáginas.
También, sí. Muy bonitos.
Es,
muy
además,
bonitos.
Es una manera de apoyar la exposición que has ido a ver.
Totalmente.
Si te gusta, si te ha gustado, pues oye.
Una laminita, un algo de la exposición,
claro,
es muy bonito.
Y en el caso de los libros, pues puedes recordar esa exposición, que muchas veces pues se mezclan una serie de objetos que están en diferentes puntos geográficos, y gracias a esa exposición pues se pueden ver todos,
claro,
todos
sí,
de golpe. En el caso de la que os digo, de Cartier, claro, ¿qué me iba a llevar yo? Un collar, una joya.
Imagínate.
Pues el catálogo me llevé,
pues,
y las tengo todas preciosas, maravillosas.
Carne.
Otro catálogo muy interesante, una exposición que hemos visto recientemente y de la que hablamos en el de libros, la exposición sobre Gregorio Ordóñez,
sobre la vida del
político vasco asesinado por la banda terrorista ETA. Es una exposición en la que la Fundación Gregorio Ordóñez no solo presta objetos personales, sino que hay un montón de cartas que son memoria viva,
claro,
de la historia política más reciente del País Vasco y de España. Hay muchas personas que, fíjate, el otro día comentábamos también aquí en este programa que les hablas de Miguel Ángel Blanco y no saben quién es.
No saben.
Qué pena.
Gregorio Ordóñez.
Bueno, Gregorio Ordóñez ya, imagínate.
Imagínense ustedes.
Qué desastre.
Y entonces
y con la nueva ley, tanto
pues
la memoria democrática como CELA,
pues
estamos
eso.
Apaña.
Entonces yo quería invitar a la gente a que se acerque al catálogo de esta exposición, que es un libro conmemorativo,
claro,
que ha hecho la Fundación Gregorio Ordóñez.
Tienen que ir a la exposición para adquirirlo,
exacto,
quiero decir, porque
exacto,
una vez que ella cierra,
exacto,
la exposición es difícil encontrarlo.
Sí que es verdad que yo creo que a través de la Fundación Gregorio Ordóñez...
Ahí lo pueden comprar.
Lo pueden comprar, es un libro que cuesta 25 euros, es bastante asequible.
Pues no me
y
parece
sobre
caro,
todo... Que el libro en sí es una joya documental.
Sí, totalmente.
Porque tienes todas las cartas y, bueno, un montón de anécdotas de la vida de Gregorio Ordóñez para un poco recordar su figura política, ¿no?
Hombre, claro.
Voy a hacer un comentario que no es nada gracioso y que creo que va a hacer reflexionar a más de uno. Con el tema de la ETA, un día escuchaba en radio cómo le preguntaban a un chaval joven por la calle que
sí,
quién era la ETA. Y el chaval preguntaba que si era un grupo de música.
Muy bien, claro.
Ese es el nivel de lo que hay ahí fuera y de lo que les enseña.
Y que está pasando ahora mismo, que esto no, o sea, es una anécdota, pero como estas hay un montón, ¿no? Entonces,
bueno, lo peor es que los convertirán en, terminarán siendo ellos víctimas, ¿no? Si ya,
totalmente.
Y Otegi ya está reivindicando lo suyo, ¿no? Que creíamos que habíamos ganado algo y claro, hicieron un...
Y esa equiparación.
Una paz que...
Tan dura, ¿no? De, no, es que pues es que están los vencedores y vencidos, no vencedores ni vencidos. Oiga, que los que mataban eran ellos.
Efectivamente.
Y los que morían eran los nuestros.
Pero y el papel de los padres en ese sentido, quiero decir, ese chaval tendrá unos padres, ¿no? Entiendo, no sé cuál es el contexto en el que vive, pero unos padres que le expliquen, ¿no? La historia más reciente
de
España, ya que nos lo
reciente,
cuentan
es que
nosotros lo hemos vivido y somos
muy
jóvenes.
Sí, totalmente.
Pues yo reivindico, por tanto, estos catálogos de este tipo de exposiciones, y además catálogos que, ojo, lo pueden dejar en la mesita de entrada de su salón, muy bonito,
muy bonito,
pero úsenlos,
pero
léanlos. ¿No?
El libro objeto también está para leer.
Exacto, que no lo dejen ahí tirado y tal. Ahora que llega precisamente la Navidad es un buen momento para hacer peticiones, esa carta a los Reyes.
Un regalazo es un libro.
Tú siempre dices un libro y una botella,
y una
de,
botella de vino.
Y yo me estoy acordando de la exposición de Banksy del año pasado en IFEMA. Yo me compré el catálogo. Y además Banksy va a estar, se inaugura la exposición el 3 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y se puede ver hasta el 9 de mayo. El precio son 15 euros para entrar y van a disfrutar muchísimo. Y sobre todo lo que dice Carmen, que disfruten de esas tiendas en los museos porque hay cosas maravillosas.
Y además, por ejemplo, en esta exposición que está comentando María, pensando en este grafitero que encima es...
No sabemos. sabemos quién es.
Carga anónima, ¿no? Que la exposición en sí tiene
ese
velo, ¿no? De
no
sabemos quién es. Pues es una buena manera de tener todos los grafitis de Banksy en ese sentido, ¿no? Recopilados porque
total.
Están en diferentes puntos geográficos y no hay manera.
Tú sabes que un seudónimo, incluso en el mundo de la literatura, que precisamente las mujeres han tirado mucho de seudónimos, ¿no? Pues Ferran Caballero, yo qué sé, me viene a la cabeza, que era Cecil Ball Faber y todo esto, de los lápices, los Faber Caster eran de esta familia. Pero que aguante tanto un seudónimo.
Sin desvelarse, ¿verdad?
Sin desvelarse.
¿Os acordáis del lienzo que mandó, el dibujo que mandó a las enfermeras en un hospital de Reino Unido durante la pandemia?
También.
Hoy la polémica que hubo, acordaros, cuando se subastó uno de sus lienzos.
Y se autodestruía.
Y que se autodestruía, se hacía tiras. Que no sabemos si falló en un momento determinado la performance y no se terminó de cortar. Bueno, fue una cosa apoteósica.
Y la niña con el globo, que no se sabe si la niña suelta el globo o lo pierde.
O lo está cogiendo, o lo pierde.
No, si lo suelta de manera intencionada o lo pierde.
Había escuchado yo la otra versión, ¿no? Y si lo estaba capturando.
Ah,
que
también,
sí,
pues
no
es
la
he
escuchado,
puede
pero
ser.
Mire, sí, llegaba
que quiera cogerlo,
exacto,
¿no?
Como que quiere cogerlo. Había también escuchado esta
pues
versión.
Fíjate.
Y ojo, el de la niña y el globo es uno de los dibujos que más se han repetido. Yo eso lo he llegado a ver como lámina de vinilo, ¿no? En algún cuarto infantil, porque también tiene una carga. Pues
eso está bien, pero deja de tener valor el original, que también es ese debate, ¿no? De Walter Benjamin, de la obra de arte en la época de la reproductividad digital. Ya tenemos tanto acceso a todo eso que muchas veces el ir a los museos, el tal... No, es que hay que ver el aura que tiene la obra original. Eso es fundamental. ¿Vamos con la RAE?
Vamos con la RAE.
¿Qué ha pasado, Carmen?
Pues mira, os voy a decir una tradición navideña junto con la lotería de Navidad, con el tema de los turrones que llegan en estas fechas. La RAE en estas fechas hace una selección de términos.
Vamos al turrón.
para incluir en el diccionario. Ojo, que dice Muñoz Machado, director de la institución que limpia, fija y da esplendor.
Sí. Mira, me acabo de sentir.
Qué bonito te ha quedado,
fija y de esplendor, sí. Que ellos se limitan a decir qué términos se están usando coloquialmente.
Es lo que le he dicho a María, digo, no es que ellos estén a favor o en contra, es que son los usos.
Dan fe de lo que se viene a decir en esta época. Bueno, pues son un montón de palabras las que han entrado en el diccionario, pero hay algunas que nos han llamado la atención, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que conlleva el coronavirus y su jerga, ¿no? Por ejemplo, desescalada.
Desescalada.
Uf, a mí no me gusta nada.
No,
a mí tampoco.
La
desescalada. O sea, lo de ascenso, descenso, pero desescalada.
Desescalada.
Uf, no me gusta nada.
No.
Bueno, pues incluida.
Es como desaceleración económica, ¿no? Cuando decían que es ruina total, desaceleración.
No es un freno.
Lleva el des, pues,
desacelera.
Llámalo.
Sí. A mí, por ejemplo, con el tema de en la Crónica Rosa siempre se habla de la infidelidad. Bueno, pues Telecinco recientemente ha acuñado el término deslealtad.
Deslealtad.
No infidelidad. Deslealtad.
Deslealtad.
¿Pero qué invento es esto?
No lo sé, Sara. Pero es bonito.
Es más fino, la verdad. Es más elegante,
en vez
¿no?
De decir, me has sido infiel, eres un
desleal. Más términos. Por ejemplo, finde. Para hablar de finde radio.
Finde radio.
¿No? Muy bien.
Va junto, ¿eh?
Pues mira, esto me gusta mucho, ¿no?
Va junto.
Va junto.
Yo pensaba que esto ya estaba incluido en la RAE. Eso sí.
No the sé. Weekend.
Claro, finde, The ¿no? Weekend. Pues weekend. Eso, el finde, de finde radio... Entra a jugar. Hablando del coronavirus, por supuesto, coronavirus, COVID, ojo, con mayúsculas todas.
Claro.
Y se dice la COVID.
Bueno,
la COVID-19.
Ojo, pero que...
Es como la gripe.
La COVID-19.
Eso es la enfermedad, pero claro. El virus...
SARS-CoV-2.
Claro.
Bueno, pues todos
de
estos...
De la familia de los coronavirus.
Madre mía, si es que lo que hemos aprendido esto en microbiología...
¿Quién nos lo iba a decir?
¿Quién nos lo iba a decir?
Inmunólogos todos somos. Bueno, pues estos son algunos de los términos que entran en LID en el diccionario de la RAE. Insisto, en muchas ocasiones la RAE ha sido criticada por esto y simplemente ha dicho el director que ellos se limitan a decir lo que la gente está comunicando.
Claro, es que, hombre, lo que decíamos, toalla también se refleja.
Bueno, concreta.
Almóndiga.
Almóndiga.
Es que hay que...
Abuelos.
¿Cómo?
Abuelo.
¿Con diéresis?
Eso ya es lo más de lo
abuelo.
Más.
Abuelo. Hombre, pero abuelo dices así en plan de...
Eso dicen más los niños, claro.
Eso era una canción, ¿no? De la
sí,
abuela.
Patada, sí, tata, abuela.
No, oye, TikTok y estas cosas, entiendo que sí, que están incluidas.
Pues no solo eso, sino
hacer
que...
Hacer un TikTok, TikToker.
TikTokteros.
Y luego, sobre todo, todo lo que está relacionado con el tema de los influencers. Bueno, pues ya está.
Qué pereza.
Hola, bebés.
Hola.
Pues así están las cosas.
Qué perezote, Dios mío.
Luego hay otras que terminan en desuso. Hay una que querían sacarla del diccionario, que es la de ágape.
Es que, ¿quién dice?
Es un poco vetusto.
Pues ahora la vamos
es
a
un poco vetusto.
Ahora vamos a usar esa palabra.
Hombre, pero mucho mejor
pues
que una fiesta.
Voy a empezar a usar.
Claro que sí, en vez de una fiesta de Navidad,
voy a hacer
un agape.
Un agape en mi casa.
Navideño. Pues claro
¿por
que
qué no?
Sí.
Más palabras que vayan a desaparecer, es que tengas
claro.
anotadas.
¿Sabes? A mí me ha preocupado esa, la de agape, sobre
es
todo.
Bonito,
vamos a usar.
Que vaya.
Resistencia de.
Pero ojo, porque os cuento cómo es el funcionamiento, no os preocupéis porque es posible que se mantengan, puesto que es una propuesta la que hace la RAE. En un momento determinado los académicos tienen que dirimir sobre si realmente pues merece la pena sacar estos términos o no, ¿no?
Claro.
O sea, que es una propuesta, no se preocupen ustedes. Si hubiera una votación popular,
sí.
Imagínese usted, doña Elia, cómo sería en Twitter, ¿no? A favor, en contra, con la de odiadores y amantes de las
no
palabras.
Lo sé.
Podría ser un poco dramático.
No lo veo, lo de la votación. Ya están ellos. Que se encarguen ellos.
Ya.
Muchas veces las votaciones no llevan a buen puerto.
En fin. Bueno.
Esto ya lo sabemos. O sea que...
En cualquier caso, también ha habido críticas respecto a eso de la inclusividad.
Hay palabras... bueno, y la señalética... Creo lo de las señales, ¿no? Cuando
exacto.
han puesto. Y unas palabras que digo, no sé.
Pues fíjese usted, doña Elia, hay un término que se suele relacionar con la Guardia Civil, que es el de picoleto.
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 Siempre se dijo, sí.
Pues.
Es feo.
Bueno, pues ahí está en la RAE y de hecho hay ciertas.
Hombre, es
quejas.
Que al picoleto no le hará gracia que le digan picoleto.
Pero no es por eso, sino porque hay algunos que protestan porque no se utiliza el término en femenino, picoleta. O sea, es la picoleto.
Buah, no me digas.
Es que es complicado.
No puede ser.
Es complicado fijar normas sobre algunos términos.
Wow.
Eso
bueno,
os cuento. Eso os cuento.
Carmen, está la cosa como está. ¿Qué vamos a hacer?
Os voy a ampliar más datos, pero eso sí, va a ser en el programa de L de Libros.
Esta noche, L de Libros a la una
de la
madrugada.
Ahí estaremos hablando perfecto. De todas estas palabras y muchas más. Que
pues,
no cuento más, no cuento
no,
más.
No, no cuentes más. Doña Carmen Carbonell y don Mario Nor ya van a estar a la una de la madrugada con L de Libros, porque aquí somos así de valientes, hablamos de libros.
De
y
todo.
Además no es aburrido, está bien. Carmen Carbonell, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante.
¿De dónde han salido estos coches?
Dar cera, Detroit. Pulir cera.
Que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Estás escuchando Es Radio.